nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos la edición de Nebulosa del 18 de julio de 2016. México. Contrario a nuestro modo, en esta edición proponemos dos notas sobre la política nacional. Debido al delicado momento que vivimos, pensamos necesario reflexionar en torno a la cuestión esencial de la política: hacia dónde vamos y hacia dónde nos quieren llevar.
La hora de la verdad para la lucha magisterial. La semana pasada informamos sobre los acuerdos firmados por la SEGOP y la CENTE. Básicamente, la instalación de 3 mesas para dar respuesta a los ejes de la lucha magisterial, político, educativo y social. Una semana después, corroboramos que el gobierno federal sigue en la línea de administrar el conflicto, no solo dando largas a las respuestas que la CENTE exige, sino reiterando una y otra vez que la reforma educativa no será derogada. En esta estrategia, las mal llamadas negociaciones han servido principalmente para desgastar al movimiento. Ayudado por la farsa de negociaciones con los charros del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el gobierno federal logró responder a la intensa ofensiva de los contingentes democráticos y sus aliados. Si la semana pasada se veía que la reforma educativa se tambaleaba, en unos cuantos días de negociaciones, el gobierno federal logró instalar la percepción de que se está escuchando las exigencias del magisterio, e incluso habla de que la evaluación será mejorada. Ello tiene efectos desmovilizadores importantes en la población y afecta de diversas formas el ánimo de quienes resisten a la reforma de Peña Nieto.
La CENTE y sus aliados llegan a la hora de la verdad, o al menos a un momento definitivo. ¿Por qué el gobierno ha logrado neutralizar la fuerza ascendente que lo ha puesto en jaque? Mostrando que las reformas neoliberales solo benefician a un puñado de ricachones de dentro y fuera de México. Pensamos que es porque ha logrado crear la ilusión de que es posible hallar una salida política, negociada en una mesa entre la dirigencia magisterial y los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Sin duda, la resistencia magisterial debe pasar por la interlocución con el gobierno federal, en tanto este diseñó y está llevando a cabo las reformas estructurales.
El problema entonces no está en el diálogo, sino en las expectativas que se crean sobre esa vía. Mirando desde las experiencias de negociación con los diferentes gobiernos en los últimos 20 años, ninguna ha logrado una solución real. Los acuerdos de San Andrés fueron firmados por el secretario de Gobernación, que luego los desconoció, para que finalmente los partidos políticos aprobaran otra ley de derechos y cultura indígenas. El Sindicato Mexicano de Electricistas perdió su materia de trabajo y tras casi 7 años de una heroica resistencia y habiendo perdido más de la mitad de sus efectivos, no ha logrado recuperar su fuente de trabajo. Los propios trabajadores de la educación han ido y venido de sus estados a la capital y de la capital a sus estados, recibiendo promesas, represión e incumplimiento de lo pactado en las negociaciones. Y ello por citar solo 3 ejemplos recientes que todas y todos conocemos.
Con esa pesada historia a cuestas, la poderosa oleada de protestas magisteriales y populares abrió una coyuntura donde el triunfo sobre las políticas neoliberales parece posible. Además de lo señalado por el EZLN, a saber, que el magisterio democrático dirigió su mirada y sus acciones hacia los pueblos y no solo hacia la negociación con los gobiernos, pensamos que han existido 2 elementos que han cambiado el sentido de la coyuntura política: los bloqueos que estrangulan la circulación de la riqueza capitalista y la confrontación callejera que ha puesto freno a los cuerpos represivos que durante cerca de 10 años se han encargado de realizar matazones y represiones sin mayor respuesta y en total impunidad. Si escapamos a la ilusión de una salida en los términos actuales, aparecerá clara la necesidad de fortalecer e intensificar las protestas, los bloqueos en primer lugar, así como diversificar las formas de lucha.
En palabras de nuestros mayores, ojalá y se imponga el diálogo con respeto y verdad y no como simulación que esconde los preparativos para nuevos golpes represivos. Ojalá se dé sin las bravatas y golpes de mesa a las que es tan afecto quien cree que manda. Ojalá y el grupo gobernante, el gran capital y medios que los acompañan y sirven, dejen de estar jugando a arrojar fósforos encendidos en la pradera que han secado con sus políticas, corrupción y mentiras. Ojalá y los que están arriba dejen de pensar que la tormenta apagará el fuego que ellos y nadie más se empeñan en avivar. Ojalá y alcanzaran a ver que la tempestad terminará por ahogarlos también a ellos, y que entonces no habrá columnista de prensa escrita o electrónica, ni hashtag, ni red social, ni programa televisivo o radial que les sirva de salvavidas. Ojalá, pero nuestra experiencia es que no será así.
El fin de la inocencia, una raya más al peje. Y hablando de inocencias, en el marco de la poderosa oleada de protestas magisteriales y populares, la socialdemocracia y muchas compañeras y compañeros que aún creen en la política institucional celebraron la convergencia entre las formaciones políticas y el movimiento. ¿Acaso espantado por el eventual contagio de la combatividad popular hacia su partido Morena, Andrés Manuel López Obrador tuvo otro de sus desplantes catastróficos el 14 de julio de 2016? Y para colmo de males, lo tuvo en una entrevista con uno de los periodistas mercenarios más nefastos de la radio en México, Ciro Gómez Leyva. En menos de 10 minutos, el líder de Morena aplastó la incipiente alianza con el movimiento magisterial y popular. Escuchemos un fragmento.
Te ves en forma. Bueno, pues vamos con lo nuestro, Andrés Manuel, directamente, después de ver tus movilizaciones con los maestros, con la gente, la pregunta directa, y te pediría una respuesta directa también. ¿Hay que derogar la reforma educativa?
¿Derogarla?
No, se puede. Hay que revisarla. No derogarla, como pide la gente.
No se puede derogarla.
No se puede derogarla.
No. Sería la claudicación del gobierno. No se trata de jugar a las vencidas. El gobierno tiene que aceptar que se equivocó al no consultar a maestros y a padres de familia cuando se aprobó esta ley o el paquete de leyes que se conoce como reforma educativa. Y la responsabilidad mayor recae en el Poder Legislativo. Porque ahí fue donde se aprobó la reforma. Entonces, pedir que se derogue es la claudicación del gobierno. No nos conviene a nadie. Nosotros no queremos construir el nuevo México a partir de escombros. Tiene que haber autoridad. Y tenemos que llegar al 18... con estabilidad, paz social, para que la entrega de la estafeta se dé en un ambiente de normalidad política. Si se le vence por completo a Peña, pues no va a haber estabilidad, no va a haber gobierno.
Los dichos de López Obrador describen de cuerpo entero al político pragmático y oportunista que un día te dice que apoya a los maestros y al día siguiente niega la demanda principal del movimiento, derogación de la reforma educativa. Al buen entendedor, pocas palabras.
Postdata. En las redes sociales leemos muchos comentarios de quienes no creen que López Obrador haya dicho lo que dijo. Así que en nuestra página en internet, quehuelga.net, les dejamos la liga para escuchar la entrevista completa.
Sigue la lucha magisterial. Regresemos la mirada al abajo, a donde se decide el rumbo de la movilización social en el país. Pensamos que es preciso observar si la intensidad de las protestas se mantiene o decrece, pues en ello le va la vida a esta lucha. Esta es la crónica de las acciones realizadas por el movimiento magisterial y popular entre el martes 12 y el lunes 18 de julio de 2016.
El martes 12 de julio, en la víspera de la instalación de la mesa política con SEGOP, voceros magisteriales declararon a la prensa que la instalación de las tres mesas de negociación es solo la posible vía para alcanzar una solución, pero no hay nada seguro. Es una agenda que apenas se está construyendo. El gobierno federal no debe apostar a seguir administrando el conflicto. No puede pensar en que las mesas sean un mecanismo de distracción, de alargamiento, de desgaste y que al final no nos deje absolutamente nada. Sería un grave error. Mostrando que la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE conoce bien los modos mañosos de los gobiernos priistas. Ese martes se realizaron cierres de las direcciones generales operativas de la Administración Federal de Servicios Educativos en la capital. En Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas se mantuvieron los bloqueos de las entradas en ambas ciudades, a pesar de la instrucción de la CENTE de levantarnos. No tanto por un gesto de desobediencia, sino respondiendo al enorme apoyo popular que la lucha de las y los maestros ha despertado, haciendo que los bloqueos ya sean mucho más que una acción magisterial. Entre otras acciones, se liberó la caseta de la carretera San Cristóbal-Tuxtla. En otro avance de la lucha, se conoció el traslado de los maestros Rubén Núñez Ginés, Francisco Villalobos, Asiel Cibaja Mendoza y Heriberto Magariño López, desde el penal de Hermosillo al penal de Miahuatlán. En Oaxaca se boicoteó la reunión de supervisores escolares, convocada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en el Hotel Casa Adobe. Los bloqueos continuaron en Juchitán, Matías Romero, Santa María, Huamelula, Tehuantepec, cerca del Puente del Caracol, Magdalena, Tequisistlán, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, en la caseta de la autopista Ixtepec-Salina Cruz, y otro cerca del Puente Ostuta, entre Santiago, Niltepec y Santo Domingo, Zanatepec. En Acapulco se ocuparon las oficinas de la sección 14 del CENTE y se bloqueó durante 2 horas la carretera Acapulco-México, cerca de Xaltianguis. Cabe anotar que ese día 12 el gobierno de Guerrero afirmó que 1.200 maestros serán despedidos por no haber presentado la evaluación punitiva.
El miércoles 13 de julio se instaló la mesa política con SEGOP, por lo que cientos de docentes marcharon en Ciudad Monstruo rumbo a dicha dependencia. A través de un comunicado, la CENTE informó que esta primera reunión sirvió para hacer el planteamiento general de las exigencias del movimiento, manteniendo en primer lugar la derogación de la reforma educativa. También se trataron los temas de los maestros presos y despedidos, de los afectados por la represión y la instalación de las otras dos mesas en los días siguientes. Ante el tortuguismo del gobierno federal, la CENTE busca un cauce legislativo, en el que sea el Parlamento quien elimine el obstáculo que representa la reforma, por lo que realizó una marcha de Bellas Artes al Senado demandando encontrar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En Monterrey, como respuesta a las bravatas del disquebronco gobernador, miles de maestros marcharon desde tres puntos para bloquear el centro de la ciudad y chocaron con los antimotines que les impedían pasar en su ruta hacia el sur. El gobierno estatal intenta criminalizar la protesta magisterial hablando de la presencia de maestros de otras entidades, pero los docentes regios denunciaron que se trata de provocadores pagados por el gobierno, a quienes se daban instrucciones vía teléfonos celulares. En Morelia se registró otro choque entre profesores que trataban de impedir los pagos que incluyen descuentos y antimotines en las inmediaciones del Deportivo Bicentenario. También hubo bloqueos de la presidencia municipal, las vías del tren en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, y se realizó un mitin frente al Congreso Estatal, donde entregaron un documento rechazando el cambio en la forma de hacer los pagos, en tanto reduce casi 66% el bono por carrera magisterial. En Tuxtla Gutiérrez se reportó un bloqueo de la entrada poniente de la ciudad durante 8 horas, mientras que en Chilpancingo se ocuparon las oficinas de la sección 14 del CENTE, y en Acapulco se liberó la caseta de la venta. En San Luis Potosí se bloqueó por primera vez la carretera México-Piedras Negras, repudiando la reforma y el papel del gobierno estatal en este conflicto. En Pachuca, los docentes participaron en una sesión del Congreso Estatal, en la que denunciaron las afectaciones contra 30 profesores, de los cuales 18 ya fueron despedidos. En Oaxaca se mantienen 18 bloqueos intermitentes y el permanente en Juchitán. En Morelos se bloqueó de manera intermitente la autopista del Sol a la altura de la avenida Plan de Ayala.
Casualmente, ese mismo 13 de julio culminó la farsa de negociación entre el sargento Nuño y el charro mayor Díaz de la Torre, secretario nacional del CENTE, con el anuncio de que será revisada la evaluación magisterial sin tocar ni una coma a la reforma educativa. A la salida de SEGOP, el vocero de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE, Adelfo Gómez, dio una respuesta contundente a tales encuentros y supuestos acuerdos, al afirmar: para la CENTE, lo que suceda en las calles Argentina y Venezuela, donde se ubica la CEP y el CENTE, respectivamente, solo es resultado de dos cadáveres que se resisten a ser enterrados, ni con Nuño ni con el CENTE.
El jueves 14 de julio se realizó la segunda sesión de la mesa política sin alcanzar acuerdos significativos. Intentando acotar la estrategia del desgaste, la CENTE entregó un documento de exigencias puntuales, esperando recibir cabal respuesta el 21 de julio, cuando se celebrará la siguiente sesión de esta mesa de trabajo. La reunión estuvo marcada por las declaraciones de Peña Nieto acerca de los acuerdos entre el sargento Nuño y el charro Díaz de la Torre, afirmando que la reforma educativa se mantiene inalterada, por si alguna duda quedaba acerca de la determinación del gobierno federal. En Zacatecas asomó otro de los rostros de la reforma educativa, cuando un grupo de porros vestidos de meseros golpeó brutalmente a maestros disidentes que exigían un recuento en el marco del Congreso Extraordinario de la Sección 34 del CENTE, dado que la representación charra estaba en clara desventaja numérica. Algo similar sucedió en Chihuahua, donde se realizan congresos para renovar las representaciones sindicales de las secciones 8 y 42 del CENTE. Los charros buscan mantener el control de las secciones sindicales a cualquier precio. En Tuxtla Gutiérrez, contingentes magisteriales se apersonaron en las sedes del PRI, PAN, Partido Verde y PANAL para demandar que esas fuerzas políticas se incorporen a las mesas parlamentarias de discusión sobre la reforma educativa. Sin embargo, los docentes no fueron recibidos. Grupos de encapuchados ingresaron a las distintas oficinas quemando mobiliario y papelería. En Oaxaca, autoridades contabilizaron 21 bloqueos en todo el estado, incluyendo la reactivación del retén de Nochistlán. En Acapulco se bloqueó el conjunto de oficinas gubernamentales del Centro de Congresos Copacabana y la Avenida Costera. En Chilpancingo se desalojaron dependencias de la Secretaría de Educación y se acudió a estaciones de radio para exigir que sean recontratados cientos de maestros despedidos.
El viernes 15 de julio nos amanecimos con la noticia del charrazo en Zacatecas, donde la intervención de un grupo de choque permitió la imposición de Soraya Bañuelos de la Torre como secretaria general de la sección 34, quien es diputada federal de Nueva Alianza, lacaya de Díaz de la Torre y apoderada legal del CENTE, pero no es profesora. Como mencionamos, la disidencia contaba con una amplia mayoría en el Congreso, pero fueron agredidos en la sesión del jueves. Al día siguiente, 80 delegados charros eligieron a Bañuelos limpiándose el trasero con las normas sindicales. Otro tanto hicieron los charros en Chihuahua al no permitir el registro de planillas del Magisterio Democrático, por lo que por la democrática aplanadora eligieron a Rosa María Hernández como secretaria general. En Ciudad Monstruo, 5 voceros de la CENTE se reunieron durante una hora con miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuyo presidente panista, Romero Hicks, solicitó a los maestros plantear cambios a la legislación a partir de propuestas concretas. Además de reiterar la exigencia de que se derogue la reforma, la profesora Graciela Rangel, de la sección 18 de Michoacán, recordó el altísimo saldo humano que ha debido pagar el movimiento magisterial y popular: 20 personas asesinadas, cientos de órdenes de aprehensión, más de 100 profesores detenidos y 40 presos políticos. En Monterrey, 4 maestros y 3 padres de familia iniciaron una huelga de hambre de 24 horas en la explanada de los Héroes para manifestarse en contra de la reforma educativa. En Chilpancingo circuló la lista de los primeros 951 maestros despedidos, entre los que está el dirigente de la CETEG, Carlos Botello Barrera. Profesores liberaron las casetas de Palo Blanco y la de Iguala, Cuernavaca, en la autopista del Sol, mientras que otra fracción del magisterio guerrerense bloqueó el bulevar René Juárez en protesta por los despidos. En Tuxtla Gutiérrez se liberó durante 6 horas la caseta de la carretera San Cristóbal-Tuxtla.
El sábado 16 de julio se conoció la coincidencia entre los poderes ejecutivo y legislativo para encauzar el debate sobre la reforma educativa por la vía parlamentaria. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó la disposición del Congreso de revisar la reforma, mientras que Peña Nieto dijo que no se cierra a un debate en el Congreso. ¿Será esa la conocida vía laberíntica? En Estado de México se realizó una multitudinaria marcha desde la Plaza Sendero al centro de Toluca, en la que los maestros democráticos mostraron el carácter masivo que tiene el rechazo a la reforma en esa entidad. En la movilización convergieron docentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y de las secciones 16 y 36 del CENTE, así como miembros del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. En Guadalajara se realizó un mitin frente a la PGR y el Palacio de Gobierno. En Tuxtla Gutiérrez se liberó la caseta de la carretera San Cristóbal-Tuxtla y se tomaron instalaciones de radio y televisión para difundir la versión del Magisterio Democrático sobre el conflicto vigente. Otras marchas tuvieron lugar en Puebla Capital, del Paseo Bravo al Zócalo y en Huejutla de Reyes, en Hidalgo. En otra victoria del movimiento salieron de la cárcel los profesores Asiel Cibaja Mendoza y Roberto Abel Jiménez, el primero de ellos en libertad bajo fianza.
Durante las últimas semanas, diversas delegaciones de instancias gubernamentales han visitado Nochistlán para supuestamente atender necesidades de la población que van desde atención a los familiares de los muertos y heridos hasta las violaciones de los derechos humanos sufridas por los pobladores. Así dicho, suena re bien, pero ya en vivo resulta que los funcionarios solo siembran dudas y reparten promesas. Durante la visita de una caravana de autoridades municipales de Oaxaca e integrantes de la sección 22, el domingo 17 de julio, los pobladores hicieron las denuncias sobre la desatención gubernamental. Un tema urgente es la atención a los heridos durante los hechos del 19 de junio, dado que los servicios médicos locales siguen sin funcionar y la única brigada médica enviada por el gobierno solo hizo un diagnóstico y pretendió retirarse, pero fue retenida en Nochistlán para que atendiera a los heridos y para presionar a las autoridades federales a cumplir su promesa de asistir a heridos y afectados de esa combativa ciudad. Ese domingo 17 se dio inicio a la caravana de los pueblos originarios de Oaxaca por la paz y la justicia. Temprano, en la capital, se formaron los primeros contingentes para presentar la iniciativa en una conferencia de prensa. El domingo se realizaron actividades en Nochistlán y Huajuapan de León. En ella participan más de 100 integrantes de autoridades municipales de Oaxaca y su exigencia principal al gobierno federal es la de justicia para los asesinados y castigo para los responsables de la masacre de Nochistlán. El lunes 18, la caravana viajó a Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Amilcingo y Puebla Capital. El martes 19 de julio se dará la bienvenida a la caravana en Ciudad Monstruo, en donde se pretende realizar un mitin en el Zócalo. El miércoles 20 de julio se realizará el Encuentro Nacional de Autoridades Municipales y Organizaciones Sociales en contra de las reformas estructurales, iniciativa que busca agrupar instancias que desde diferentes frentes resisten las políticas neoliberales.
El domingo 17 en Juchitán se cumplió el día 33 del bloqueo total, mientras que en Tepatepec, Hidalgo, se instaló un plantón frente a la presidencia municipal, entre otras acciones de protesta contra la reforma educativa. El lunes 18 en Tuxtla Gutiérrez, la organización Pueblo Creyente realizó una marcha en solidaridad con la lucha magisterial. En el hemiciclo a Juárez de Ciudad Monstruo dio inicio la versión chilanga de la Guelaguetza Popular, cuya versión oaxaqueña dará comienzo el 23 de julio.
Este recuento muestra que las acciones y la combatividad del Magisterio Democrático siguen vivas. Notamos que las acciones han cambiado su carácter, concediendo a los gobiernos una tregua no declarada y entrando en un estado de expectación a la espera de los resultados de la negociación. El problema, decimos, es que el tiempo corre a favor de los poderosos. Tic-tac, tic-tac.
Nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.